Bueno, vamos a seguir con Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 21. Si lo tienen, voy a leer. Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije al Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe del Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo murió, ministro del pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Hasta el versículo 21, leemos. Después que en la primera asamblea oficial de los apóstoles, de los miembros importantes de las iglesias del primer tiempo, aparentemente la situación se calmó, pero la chispa todavía estaba viva, no se apagó por completo. En la iglesia de Jerusalén, como en la primera sección hemos compartido, había, dentro de la iglesia había secta, ya que la iglesia de Jerusalén era muy grande en número. Imagínense, tan solo en el día Pentecostés 3,000, al día siguiente 5,000, muchos. Entonces no sabemos cuántos eran en número de los miembros, pero entre ellos habían realmente convertidos, nacido de nuevo, salvos, y habían algunos grupos convencidos. Sí creyeron que Jesús es el Cristo, pero no convertido, sino convencido. Entonces, ¿qué pasa? Que les hacía falta un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar nuestros pensamientos. O sea, arrepentir nuestros pensamientos, arrepentir nuestra manera de creer en Dios, equivocada, sin la orientación de Dios. Pero por la falta del arrepentimiento radical, algunos ¿En qué estado se encontraban espiritualmente? Por ejemplo, en un terreno donde ya hay un edificio, pero ya obstruido, muy viejo, quiere reedificar. ¿Y cuáles serían los pasos para reedificación? Primero, demoler edificios antiguos, viejos, por completos. Luego, edificar. Entonces, espiritualmente también sucede lo mismo. Su antigua creencia, filosofía, manera de pensar, todos estaban equivocados, eran erróneos. Entonces, al momento de arrepentirse de seguir a sus pensamientos, su propio camino, volver a la palabra de Dios. Pero ya que les faltó un verdadero arrepentimiento, aunque estaban convencidos que Jesús es Cristo, convencido, pero en el corazón de ellos, la vieja casa no estaba que demolida. Encima de aquella vieja casa, ellos construyó otra casa. Entonces, no puede ser una casa que habitable, perfecta, porque algún día se arruina por completo. Por eso, en el fondo de sus corazones, el judaísmo, el racismo, principalmente el judaísmo, encima aceptaron Jesús es el Mesías. Pero en sus vidas, en vez de recibir la guía del Espíritu del Señor Jesucristo, ellos manejaban una manera de pensar ya bien formada por sus esfuerzos, querer servir a Dios. Y no les resultaba muy bien. Y finalmente, poco a poco, empezaron a regresar a la idea antigua, cumplir la ley. Esa secta era muy fuerte, la iglesia de Jerusalén. Además, ya que ellos eran del grupo élite, hasta económicamente son de muy buenos recursos. Dentro de la iglesia, sin querer, causa gran influencia. Los apóstoles no sabían qué hacer, ya que son de buenos recursos económicos. Tal vez muchos hermanos congregantes salvos que tenían algún enlace, alguna relación de labores, de trabajos dependiente de ellos. Así causaba gran influencia en la iglesia. Entonces los apóstoles estaban con muchos problemas. Aparentemente la situación se calmó. En la asamblea, aquellos grupos opositores se callaron porque estaban muy claros los testimonios, las manifestaciones de Dios, pero aún no despojaron sus pensamientos. En el fondo de sus corazones guardaban sus opiniones, pero de toda la manera, no solo por la fe. Sí, creo que Jesús es el Cristo, Él murió por nuestro pecado, pero aparte tenemos que cumplir la ley de Moisés. Entonces, las dos cosas que nunca pueden convivir en una sola misma casa, ellos querían realizarlos. ¿Cómo Moisés y Jesús en una sola casa puede vivir? ¿Se acuerdan cuando Jesús subió a Monte de Transfiguración? En un momento Él se transfiguró. Entonces, con un resplandor, con una luz inaccesible, ¿no? En plena gloria. Su ropa se emblanqueó más que cualquier color blanco que los que se dedican a lavar ropas pueden blanquearlos. Estaban blanco. Entonces, y resplandecía, ¿no? Entonces, los discípulos Pedro, Jacobo y Juan estaban maravillados. ¿Hasta qué grado? Fuera de sí, ¿no? Totalmente maravillado, estaban fuera de sí mismos. Y Pedro, de aquella gloria, ¿qué dice a Jesús? Porque vio, desde el cielo se bajó Moisés y Elías, al lado del Señor Jesucristo. Los tres hablaban. Moisés hablaba con Jesús, Elías. Porque cuando estudiamos la ley, en la ley Moisés mencionó la venida de Cristo. Finalmente usted vino. Gracias, la profecía fue cumplida. Elías, entre todos los profetas, considerado el profeta mayor, más fuerte y ferviente. Elías representando los profetas. Moisés, la ley. Dos contenidos principales del Antiguo Testamento. Entonces Pedro, en aquella plena gloria, sin saber de qué estaba diciendo, Señor, nos gusta este lugar. Aquí haremos tres chozas, que vivamos juntos, una para usted, la otra para Moisés y la otra para Elías. Habló locamente. Ellos, o sea, Pedro quiso poner el nivel de Jesús en el nivel de Moisés y Elías, el autor de la vida. En ese momento descendieron nubes muy espesas y no podía ver, no podía identificar nada. Y luego las nubes cuando se fueron. Antes de que las nubes se fueran, hubo una voz. Este es mi amado Hijo, en quien tengo mi complacencia. Solamente a Él le escuché. Y cuando las nubes se fueron, no estaba Moisés ni Elías, solo Jesús. Los judíos, convencidos, cometen el mismo error del Pedro. En un lugar, en una montaña, en un solo sitio, quiere hacer convivir Jesús y Moisés y Elías. Moisés y Elías eran servidores del Señor Jesucristo, nada más. Quienes prepararon la venida del Señor Jesucristo, hablaron el carácter, la manifestación, la forma del Cristo. También profetizaron en qué tiempo, cómo, cuándo el Mesías iba a venir. Como ayer, no sé qué era la segunda sección o tercera sección, mencioné un poco, porque entre algunas sectas que históricamente se han levantado contra la verdad de Dios, la secta predominante siempre era regalista, que les importó la ley. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque los seres humanos naturalmente tienen una inclinación a las obras de la ley. ¿Por qué? Por las obras tratar de agradar a Dios, ¿de dónde provienen? Es hijo de la incredulidad. El hijo disfruta la casa del padre. El esclavo sin obra se siente condenado. Adán y Eva eran hijos, no eran esclavos, eran hijos. Mis hijos en mi casa, o sea, la casa de ellos. Mis hijos en mi casa disfrutan, no se sienten nada de presión. Incluso hasta para entrar a mi dormitorio a veces ni siquiera toca la puerta. Se olvida, apurado, no, abre la puerta, estoy cambiando. Mire, la falta de respeto. Ah, papá, lo siento, cierra la puerta. Con toda confianza. ¿Por qué? Es mis hijos. Entre hijos y padres no existe ninguna ley que por aquella condición amarse. Que se aman porque son míos. Solo existe la fe y el amor y la gracia. Tres contenidos nada más. La fe. Una fe muy sólida. La fe, la gracia y el amor. Pero el esclavo no. El esclavo en su mano, cuando no hay alguna obra suya, se siente inseguro de estar en la casa de su amo. Por eso, las obras, depender de las obras son hijos de la incredulidad. Pero, ¿qué es el pecado bíblicamente? Ayer traté de explicar el pecado, la transgresión, la diferencia entre ambos. El pecado y el delito son diferentes. El pecado, la causa, que los delitos son frutos, consecuencias, resultados nada más. Por eso, enseñar, o sea, fijarnos como blancos a los delitos para que no cometan diferentes delitos, es una enseñanza errónea que nunca sirve y funciona. Si quiere atacar, tiene que atacar a la causa, la incredulidad. Si vuelve a Dios confiar en Él, vuelve a conectarse, primero viene el perdón por la sangre de Cristo, luego el don del Espíritu Santo es una conexión. Luego el corazón de Dios cuando fluye en él, Espíritu de Dios cuando fluye en él, el Espíritu dirige su vida. Poco a poco, sin querer, malos hábitos y costumbre, con el correr del tiempo, todos se van de él, porque el Espíritu Santo empieza a expulsarlo todos. Desde su corazón, convence su corazón, convence su mente, porque es una nueva ley, es el nuevo pacto que no está escrito sobre dos tablas de piedra, sino en la tabla del corazón. Pero cuando nosotros nos inclinamos a las obras, otra vez cuando nosotros inclinamos a las letras, cuando nosotros dejamos de creer. Pues tenemos esa inclinación en nosotros, en nuestro ADN está programado. Dependernos de las obras. Sin alguna obra me siento inseguro delante de la presencia de Dios, cuando no es salvo. Pero cuando realmente uno es salvo, por más que no haya alguna obra suya, pero cuando a él se le acerca su último momento, su partida hacia el reino de Dios, él depende de la obra del Cristo, por ella puede tener certeza. Por Cristo voy a su reino. Por Cristo me va a aceptar a la vida eterna. Tiene plena certeza de la salvación. Pero cuando uno realmente no es salvo, tal vez está muy cerca de la salvación, aún si es un simpatizante, ¿qué le sucede? No tiene aquella certeza. Sin alguna obra se siente inseguro. Pero realmente cuando recibe la salvación, con la obra, sin la obra, no importa. Si tuviera alguna obra, fue del Señor Jesucristo. Él me ayudó. Pero sin alguna obra, hoy no pude tener ninguna obra, no importa. Porque tengo una obra principal, es la obra del Señor Jesucristo. Amén. Por eso, esta es herejía predominante. Inclinarse a las obras. Dentro de la iglesia de Jerusalén había este movimiento con ojos de desconfianza, de desacuerdos. Miraban a los apóstoles. Siempre después de una predicación, una reunión, al salirse del lugar, da un comentario, pero todo estuvo excelente, ¿no? Pero, porque les hizo falta el verdadero arrepentimiento. Sin él, quiso edificar una nueva casa, imposible. Entonces, dentro de la iglesia, ellos tenían gran influencia. Un día, apóstol Pedro visitó a Galacia, a los Gálatas. Pero después de todo lo sucedido, Pero apóstol Pedro, por temer a aquellos hombres de reputación, de alta reputación, y por poco él llega a ser un tropiezo para las iglesias gentiles. Vamos a ver el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya primero del versículo 1 al 10, apóstol Pablo expresó lo del Hechos capítulo 15 de la primera asamblea. El versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condena. Eso no es una falta de respeto, sino él le considera como la columna de la iglesia del Señor, pero muy aparte del sentido de respeto. Por una acción del Pedro, por la hipocresía del Pedro, otra vez estaba a punto que Satanás pueda atacar las iglesias gentiles con las obras. Entonces, apóstol Pablo sintió una gran necesidad, con todo el respeto, pero muy aparte del respeto. Él quiso agarrarlos en algún lugar de iglesias gentiles públicamente, cara a cara resistir, condenarlos. Con la misma boca del Pedro, hacer escuchar a todo el mundo la verdad del Señor Cristo, que Pedro se equivocó. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Lo siento, no es Galacia, aquí no identifica de cuál iglesia gentiles, era una de iglesias gentiles Pedro visitó. Pero después que vinieron, ya Pedro también quiso visitar a las iglesias de gentiles como un apóstol, un siervo principal, quería ministrar. Estaba comiendo con los hermanos gentiles. Tal vez hubo un seminario, una campaña, unos días con ellos. Y luego, mientras tanto que estaba comiendo, seguramente a la mesa había alguna comida, según la ley de Moisés, inmunda también. Pero estaba comiendo por fe. Oyó que estaba muy cerca un grupo de hermanos de Jerusalén de parte del Jacobo, el presidente de la iglesia de Jerusalén. Entró una gran preocupación en el corazón de Pedro. Esos hermanos, si me ven, luego si se regresan a Jerusalén, que informan que ellos me han visto comiendo con los gentiles, además algunas comidas, algún platillos de comida inmundas. ¿Cuántos rumores contra mi persona se recorrerán en la iglesia de parte de aquellos hermanos tan problemáticos? No quería meterse en el centro del problema. Solo pensó en su posición nada más. Vamos a ver. 13 a 12, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El libro de Gálatas continuamente nos presenta una clave. ¿Por qué sucede pervertir el santo evangelio? Por tal, la mayor importancia a los hombres que las Biblias. Trece. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ya Bernabé es un apóstol muy crecido, compañero de Pablo, pero Bernabé estuvo con Pedro, pero ante la presencia del Pedro, Bernabé, ¿cómo se siente como menor? Guarda gran respeto y cariño hacia la persona del Pedro. Y de repente Pedro, ¿cómo? Ya está muy cerca los hermanos circuncisos que vienen de parte del, no sé en aquel tiempo cómo le llamaba Jacobo, por su título o por, como hermano, no sé muy bien. el sentido común de hoy como pastor, reverendo, yo no sé. Pero ¿cómo vienen los hermanos de parte de Jacobo de Jerusalén? Sí, en su corazón Satanás habló. Que sé prudente. Tú no sabes, aquellos hermanos son tan problemáticos, aboladores, por pocos. Tú te vas a caer el centro de rumores. Entonces, ¿para qué yo causo un problema? Mejor evitar de esta situación. De repente se levantó. Luego, aún estaba en plena eso, servicio de comida y se levantó. Lo siento, no tengo ganas de comer, muchos apetitos. Pero sí tenía apetito. Y finalmente, ¿qué pasó? Preparó otra mesa distanciada. ¿Y qué pasó? Hermano Bernabé, por su respeto, viendo la reacción del Pedro, inconscientemente él también se levantó, lo siguió. Y algunos hermanos más. Vamos a ver. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si hasta Bernabé, a quien Pablo considera por su compañero de tal nivel de persona, fue arrastrado, esto sí no pone un freno a los gentiles, hermanos muy jóvenes, les destruyen todos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije al Pedro delante de todos. Imagínense, no sé qué cuál iglesia fue, en plena asamblea. Todos los hermanos estaban reunidos. Entonces, apóstol Pedro, oh mi estimado hermano, mi querido hermano Pedro, con todo mi respeto, con todo mi respeto a su persona, pero muy aparte del respeto, para defender la verdad del Señor Jesucristo, yo le condeno. ¿Cómo usted, así empieza a exhortar públicamente? Delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Parece muy sencillo, pero es el núcleo del Evangelio. Directo él exhorta a Pedro. Tú y yo somos judíos. Si hablaríamos del judaísmo, yo soy mucho, mucho, mucho más mayor que tú en la jerarquía del judaísmo. Pedro es un pescador de Galilea. ¿Quién es Pablo? Fariseo y saduceos del Tarso de Cilicia, ciudadanía romana tiene. Él recibió mejor educación de su época, el mejor discípulo del Gamaliel. Si hablaría de la jerarquía en el judaísmo, tú no se puede comparar conmigo. Pero tú y yo, siendo judíos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El hombre es el justificado. Nunca sucederá por alguna obra, por alguna actitud, por algún rito, por alguna acción. Nunca se recibe. Ser justificado, solo hay un caso, oyendo el santo evangelio, cuando cree en él, ser justificado, salvos. Aparte de estos, no hay otra manera, otro medio para poder ser salvos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe del Cristo. Aquí la justificación y Cristo y la fe son compañeros inseparables, no se puede. La justificación, Cristo y la fe, la gracia. Ser justificado por la fe del Cristo. Ser justificado por la fe del Cristo, por la gracia de Dios. ¿Cómo un hombre pecador llega a ser justificado, constituido justo ante los ojos de Dios? Como dice, mi justo por la fe vivirá. Por fe, mediante la fe. La fe es la bondad y gracia del Padre Dios. La base principal, el gran amor, la bondad de Dios. Y encima de aquella base fundamental hay otra base. Es la fe en la misericordia, en el amor de Dios. Pero esta fe, ¿sobre quién? Del Señor Jesucristo. Tener fe de la obra del Cristo. Realmente Él en la cruz ha consumado. Él ha dado el fin al pecado del mundo. Por la fe en su perfecta obra, basada de la gracia y bondad del Padre Dios, el amor. Es la única manera que el hombre pecador ser justificado, ser salvado de su pecado, de la condenación, de la ira de Dios. Amén. No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y sí, buscando ser justificado en Cristo Jesús. Esto es el propósito. ¿Cuál es tu propósito de creer en el Señor Jesucristo? Yo, ser hallado justificado en Cristo Jesús. Ser salvos en Cristo Jesús. Salvo de mis pecados, salvos de la ira de Dios que es el infierno. Buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Una pregunta, una pausa. ¿Cuántos cristianos modernos de la actualidad, diciendo que son cristianos, son hallados pecadores en Cristo Jesús? Es un gran error. Un gran engaño de Satanás. ¿Cuántos cristianos modernos de la actualidad, con toda libertad en su conciencia, puede testimoniar que realmente es justificado, limpio de todo lo pecado por la sangre del Cristo? Por eso digo, el evangelio moderno no es el mismo evangelio original del tiempo, de la Biblia, de los apóstoles, de Dios Cristo. Siempre el evangelio ha sufrido por la corrupción, por el adulterio doctrinal. Dios cada cierto tiempo levantaba un hombre, a pesar de tantas persecuciones y oposiciones, conserva el evangelio de la Biblia, restaura el evangelio de la Biblia, no aceptando el evangelio moderno, popular del siglo. Siempre en sus vidas les padecieron grandes persecuciones. Después de tantas persecuciones y menosprecio y burla, nacía una iglesia santa, iglesia bíblica. Así fue Martín Lutero. Así fue Calvino, así fue muchos santos y sus iglesias que supuestamente por ellos, claro por Cristo, pero a través de ellos nacieron y formaron. Pero ¿qué pasa? Al pasar 40 años, 50 años, 100 años, solo se acuerdan del nombre de los fundadores, pero la esencia, la fe que ellos compartían, solo guardan en sus recuerdos, en los libros doctrinales que están guardados en la vitrina de su iglesia. Y sus corazones se inclinan a las obras. Estos, como un ciclo de subida y bajada, desde hace 2000 años, durante 20 siglos, se están repitiendo. Subida y bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida. Entonces, por esta tanta subida, bajada del siglo, finalmente nacieron tantas denominaciones. La mayoría eran originalmente verdaderas, pero pierden la esencia. Que dice, según Martín Lutero, según Calvino, según Charles Spurgeon, según Fulano, según D.L. Moody, según John Wesley, dice, son restauradores, defensores del santo evangelio del tiempo del Señor Jesucristo. Por eso ustedes cuando se van a la librería, compran los libros que contiene las predicaciones de ellos, pueden notar una gran diferencia con el evangelismo moderno. Nunca dicen que confesando sus pecados diariamente, poco a poco recibe el perdón del pecado. Están claros en sus anuncios. Por la fe, la obra de Cristo son justificados. Siempre dice una sola misma enseñanza. Entonces podemos ver la historia del adulterio, la historia de corrupción, juntamente con el avance del evangelio, acompañado, lo persigue. Pero el volumen de la persecución siempre era mayor. Por eso aquí dice versículo 17, si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Entonces, ¿quién tiene falla? Yo creo en Cristo, pero soy hallado pecador. ¿De la falla de quién es? ¿La culpa de quién es? ¿Es el Cristo? ¿O es mía? Si realmente yo creo en Cristo, creo lo que hizo, pero aún soy hallado pecador, entonces ¿la culpa de quién sería? ¿Acaso Cristo falló en la cruz? ¿O en mi fe haya algún error? En mi fe hay un error. Y nosotros somos los pecadores, es por eso, es la pregunta del apóstol Pablo por el Espíritu Santo, es por eso Cristo ministro del pecado entonces, dice. Por eso cuando cree en él todavía ser hallado es pecador, que dice, en ninguna manera. ¿Por qué buscando ser justificado, ser hallado, justificado en Cristo Jesús? ¿Por qué ustedes son hallados pecadores? Porque Cristo es el ministro del pecado en ninguna manera. ¿Por qué? Ustedes dejaron, se apartaron de la verdad del Cristo, se inclinaron, que se regresaron a las obras de la ley. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Las cosas que destruí, destruyó. ¿Cuáles cosas? Según las obras de la ley, ser justificados, el viejo pacto, la modalidad del viejo pacto, las cosas que destruí. ¿Por qué destruyó? ¿Por qué? Se dio cuenta, imposible ser salvo por aquella modalidad, por aquel pacto. Las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Otra vez vuelvo a exponer, insistir, enseñar a la gente. Transgresor me hago, dice. Yo soy un transgresor, dice. Yo soy un culpable, entonces dice. porque estoy adulterando la santa doctrina de Cristo con los pensamientos humanos. Versículo 19. Porque yo por la ley muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Apóstol Pablo, siendo un hombre que proviene de la ley, ¿qué dice? Yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa esta palabra? Yo para vivir para Dios, con el propósito de vivir para Dios, por la ley, soy muerto para la ley. Apóstol Pablo ya trató, doctrinalmente, ya hasta ahora estaba explicando el trasfondo que ha sucedido, el episodio. Desde ahora ya cambia el sentido del libro de Gálatas, entra al asunto doctrinal. Explica, ¿por qué no por las obras de la ley? Primero dice, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por la ley hay dos maneras para ser justificados. Según el primer pacto, el viejo pacto, solo dos casos existen para ser justificado por la ley. El primero, cumplirla 100%. ¿Cuándo? Todos los días de su vida, hasta que se muera. No faltar ni siquiera en un número. Imposible ser justificado por el primer caso, por la debilidad en nuestra carne. Imposible. Como todos los días, todo el día, sobre todo lo que Dios nos ha dicho, los estudiosos de las Biblias, para contar bien los números de los mandamientos, lo metieron en la computadora. La respuesta son 613 mandamientos. Entre 613 mandamientos, los principales son 10 mandamientos. Los 613 mandamientos, todos los días de mi vida hasta que me muera, todo el día, 24 horas. Desde el artículo 1 a 613, debo ser perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo podemos cumplir esto? Por eso, esto es la ley de Dios. Dios puede cumplir, ser humano no puede cumplir. En sí, sí, santa y perfecta, porque es la ley de Dios. Ahí se manifiesta la deidad, la santidad de Dios. Pero somos seres humanos. Además, el pecado ingresó a nosotros. Entonces, por el primer caso, ser justificado bajo el pacto, el viejo pacto, imposible. Pero aún queda un caso extras. En el caso que no pudiste cumplir todos los mandamientos, hay otra modalidad. ¿Cómo? Pague la paga del pecado. ¿No has podido cumplir? Te voy a sancionar entonces. Te voy a cobrar. Pague la paga de tus pecados. Por eso ofreciendo ofrenda de expiaciones, diariamente trataron de recibir expiación diaria. Además, no solo una vez, porque diariamente algunas veces, 5 o 6 veces cometen errores. Aparte de la ofrenda de expiación diaria, los israelitas todos los días practicaban estas ofrendas. Imagínense, la situación del tabernáculo suena bonito, ¿no? El templo de Dios en realidad era un matadero. Un matadero. Debajo de la puerta principal o sea, un raudal de sangre, arroyo de sangre, aunque las arenas, el tabernáculo estaba situado sobre el sitio arenoso, las arenas absorben el líquido, pero la capacidad de absorber la sangre era más lento que la velocidad, que las ofrendas, que cada uno del pueblo, cada tiempo estaba ofreciendo. Se formaba raudal de sangres. Entonces las arenas no podían absorber más porque la sangre eran muchas. Se formaban pequeños arroyos de sangre. Entonces los comerciantes aprovecharon esta situación. Cerca del tabernáculo templo formaron mercados de ganados. Un negocio. Entonces, aprovechando esa situación, vinieron los cambistas también, porque para cambiar, para negociar, se necesitan monedas cambistas. Ahí ya se juntan muchas personas, entonces también deben haber lugares de comidas, restaurantes, vendedores de comidas, bebidas. Algunos, para poder llegar al templo, llegaron de muy lejos, hospedajes, hoteleros. Y algunos, por largo camino, estaban enfermos, hospitales. Tantos negocios nació del templo. Aunque diariamente lo ofrece, por eso ustedes ya deben entender por qué el sueño de los judíos que ahora radican en Israel es construir el tercer templo, porque no cesa de tal guerras. Porque el sitio indicado por Dios, el lugar del templo, aún pertenece a los musulmanes e islámicos. No descansan hasta que lo recuperen. No les importa la mirada de comunidad internacional, aunque les critique, ¿por qué asesine? Es un niño. ¿Por qué lo has matado? No hacen casos. ¿Qué quieren hacer ellos? Reconquistar esos sitios, porque se sienten ellos inmundos ahora. Por no tener el lugar indicado, no puede ofrecer ofrenda de expiaciones, no puede recibir perdón de sus pecados. Por eso la guerra continúa. Parece una gran casualidad, justo porque en aquel lugar indicado está edificado el segundo templo más importante del mundo islámico, musulmanes. ¡Qué casualidad! Esto es parte de profecía. El mundo se está yendo hacia un rumbo dirigido por las profecías. Entonces vamos a pensar, el segundo caso de extra. Si no has cumplido, bueno, ofrece entonces la paga del pecado. Pero tú no puedes morir porque tú eres pecador. Además, cuando te mueres no puedes resucitar. Entonces eso no significa pagar, sino ser sacrificado, perecidos, ser perdidos. Entonces, en tu lugar, una vida sin defecto entre los ganados, los animales limpios, sin defecto, sin alguna mancha. Cada vez que peque, traerlos, poner sus manos para la transferencia del pecado, porque es la indicación, es una promesa. Poniendo sus dos manos sobre la cabeza de la ofrenda, luego el sacerdote te huella y mata aquella ofrenda con su sangre, pinta los cuatro cuernos de cuatro esquinas del altar de holocaustos sobresalidos, una imitación del cuatro cuernos del bronce, sobre los bronces estaban esculpidos con punta de diamante, con cincel de hierro, la lista de los pecados que los israelitas cometen. Pues los israelitas, cuando entran al tabernáculo, el tabernáculo, su alto se mide 1.5 metros aproximado. Sobre 1.5 metros, cuatro cuernos. Los cuernos exactamente están en la medida de la altura de los ojos humanos. Pues un hombre pecado, cuando entra con una ofrenda, ay, me siento indignado y pecador, necesito la reconciliación con Dios. Cuando entra, un sacerdote le espera, lo lleva junto al altar. Cuando se pone enfrente del altar, Él puede ver panorámicamente detrás del altar, ahí al fondo, más allá del patio interior, se ve el santuario, la columna de nube en el día, la columna del fuego en la noche, la manifestación de Dios. Entre Dios y Él, exactamente en esa línea de su mirada panorámica, Él encuentra el altar del holocausto, cuatro cuernos. En cuatro cuernos, ¿qué encuentra? Su pecado. Entre Dios y el ser humano, el pecado hace división. Al encontrar en la lista su pecado, se siente condenado. Por eso, su conciencia, la tabla de su conciencia, en algún sentido, está ligada con la lista del pecado escrito en los cuatro cuernos del altar. Es un estorbo, es un acta, un registro contra su persona. Yo soy transgreso. Cuando quiere ver a Dios, el santuario quiere ver, supuestamente a Dios, este acta, este registro, el pecado le condena. Alerta, tú no puedes acercarte a Dios, si no, morirás. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? Primero el sacerdote revisa la ofrenda, a ver, ¿tiene algún defecto, por si acaso, que haya comprado mal? Es una ofrenda, perfecta ofrenda, y luego pon tus dos manos, porque es la promesa de Dios, la transferencia de pecados, para transferir sus pecados, es el pacto, no siente nada, no ve nada, pero es la promesa de Dios, su pecado ya queda transferido. Luego el sacerdote trae el cuchillo preparado, te huele. Al momento que abre el cuello de la ofrenda, el hombre que ofreció esta ofrenda siente que como su cuello se está abriendo, porque está ligado con la ofrenda. Tiene un enlace psicológicamente. Así, originalmente yo debo morir por mis pecados. Con la sangre el sacerdote pinta los cuatro cuernos. Aunque es una lista esculpida con punta de diamante, con cincel de hierro, no existe alguna coma con que puede borrar esta lista. Como estilo del sello sobre bronce, pero la sangre de la ofrenda derramada es el líquido. Además, la sangre tiene una característica. Cuando se sale del cuerpo, con cierta temperatura del cuerpo, se endurece rápido. Que se evapora, se seca. Cuatro cuernos, además, la carne de ofrenda, todo despedazados como estilo del holocaustos, ofrecidos en medio de la parrilla que hay en medio del altar de holocaustos, unas fogatas, está quemándose. Aquel calor rápido causa que la sangre se evapore, se seque. En unos minutos, el hombre que ofrece esta ofrenda, ninguna letra que está en contra de él puede encontrarlo. Solo puede ver cuatro cuernos cubiertos de sangre. Le viene un entendimiento. Gracias a Dios. Esta ofrenda, esta sangre, me redime, cubre mis pecados, mis faltas. Luego el resto de la sangre, el sacerdote tira al pie del altar, porque cada ofrenda solo una vez el uso nada más. Y luego recibe el perdón del pecado. Se regresa a casa contento, pero imagínense, la eficacia de esta ofrenda diaria, solo una vez de cometer el pecado. Si vuelve a cometer el pecado otra vez, con la otra ofrenda. Entonces, su eficacia tiene limitación. Una sola vez de cometer el pecado. Del tiempo pasado más cercano del presente tiempo. Si vuelve a cometer el pecado, con la ofrenda. Por eso los israelitas nunca se sintieron inseguros, por más que todos los días ofrendaban. ¿Por qué? Estaban inseguros. Primero, ¿por qué razón? Tal vez ayer yo ofrecí tres ofrendas de expiación. Hasta me da vergüenza para ver al sacerdote. ¿Qué me dirá? ¿Otra vez tú? ¿Otra vez tú? ¿Y tú tanto me amas? Cada una hora me visita. Tiene tanto dinero para comprar tantas ofrendas. ¿Pero qué hago? No sé. Mi especialidad es así. No es que soy peor que cualquier persona. Soy un especialista en pecar. No sé qué me pasa. Ay, otra vez tú. Ya no quiero verte más. Yo tampoco. ¿Pero qué pasa? Ayer yo ofrecí tres ofrendas, pero de verdad ayer solo tres veces yo he pecado. Trata de acordar. Ay, de verdad me olvidé de un pecado más que cometí. No ofrecí la ofrenda. Por esta razón, aunque todos los días ofrecían ofrendas, se sentían inseguros. No, nunca pudieron tener la certeza de la reconciliación con Dios. Por eso Dios les dio un regalo. Está escrito en Levítico capítulo 16. Es el día de gran expiación. El perdón anual. Mejor que diario, ¿no? Es anual. Anual. Entonces, el día 20 del julio, es un gran día solemne para los judíos. ¿Qué hacen? Día festivo, pero no en el sentido positivo, con dolor, con llanto, se bañan temprano de la mañana, se visten con ropa más limpia. Todo el mundo se juntan alrededor del tabernáculo. ¿Qué hace? Por los pecados de la nación Israel que durante un año han cometido. Del día 21 del año pasado hasta el día 20 del día de hoy, de este año. Todos los pecados que tal vez escapó, no se acordó, no pudo ofrecer la ofrenda. Por todos los pecados, rebeliones que durante un año la nación Israel cometieron. Es el día de recibir el perdón. Pero ya que es una gran ofrenda, cada quien no puede traer la ofrenda. Además, es imposible. Según los historiadores, en el tiempo de Moisés, que el número de habitantes de Israel como 600, tantos miles, pero sin contar con número de mujeres, niños, los hombres menores de 20, mayores que 50. Entonces, ellos calculan imaginando como 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes, una concentración alrededor de un edificio. Imagínense cómo cada quien puede traer ofrenda. Imposible. En ese día, 2 machos cabríos, Jehová prepara. Es un día muy especial. Cada quien no prepara su ofrenda. Jehová prepara 2 machos cabríos por el pueblo. Ya entonces los israelitas con llanto, con tristeza, por mi culpa, por mi culpa, Dios ten misericordia. Entonces, según los pasos de la ofrenda de expiación, es importante la imposición de manos. Si no imponen sus manos, el pecado no se transfiere al cuerpo de la ofrenda. Pero ¿cómo se puede? Son muchos, como 2 millones. ¿Cuál ofrenda aguantaría 2 millones de manos por turno? Hay diferentes clases de manos, ¿no? Alguna tiene mano bien delicada. Delgada. Yo tengo mano bien gruesa. Mis hijos dicen, papá tiene mano de gorila, dice. Mi mano no corresponde a un pastor, sino a un obrero, a un peleador corresponde. Ay, tiene mano de gorila, dice. 200 manos, imagínense. Además, por par son no 2 millones, 4 millones de manos.
¿Cuál ofrenda aguanta cuando cada quien por turno toca su cabeza? Unas 100 personas cuando imponen manos, ya sucedería un serio problema de salud a la ofrenda. Sus dos ojos medio amarillo, rojo, ¿no? Y luego la piel, la parte de cabeza queda medio blandita y movible, y luego se pela y se muere. La mayoría de ciudades de playas importantes, bonita playa, por costumbre, no sé, por la tradición, de dónde, por una influencia, en algún sitio bonito, visible, establece la estatua de sirena, la sirena del bronce y cemento, la mayoría de bronce. ¿No han visto la sirena del bronce en las playas, cómo se encuentra? La parte de sus senos más oxidados. ¿Por qué? Muchos muchachos que no tienen pareja, no tienen novia, por su estrés, al ver a la sirena tan bonita, quiere tomarse una fotografía, pero ¿dónde pone su mano? Sobre el seno de sirena. Más desgastada, más oxidada, aunque sea del bronce, es así. Imagínese un macho cabrío con 2 millones de hermanos. Imposible. Por eso, ¿qué hace? Dios les facilita este paso. Ellos no serán quienes ponen sus manos, porque es imposible. El elegido entre los sacerdotes genéticamente tiene que ser descendiente del primer sumo sacerdote, Aarón. Elegido, el sumo sacerdote, representante del pueblo. Solo él pone sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, la ofrenda representante. El hombre pecador, representante de la nación, la ofrenda representante que originalmente debería ser millones, pero macho cabríos, pone su mano. ¿Sabe que cuánto pecado pasa? Pues ya que es un versículo muy importante, no podemos dejar de pasarlo. Vamos a ver Levítico capítulo 16, el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 16. Versículo 21. Levítico capítulo 16, versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos, ya es el primer sumo sacerdote de la historia, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¿Qué dice luego? Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, dice. Esa es la promesa, el elegido de parte de pecadores. Al elegido de parte de las ofrendas originalmente, deben ser muchas. Un elegido, un representante de parte de pecadores, a cabeza de una ofrenda, de parte de las ofrendas que deben ser muchas. Pero representante, poniendo sus dos manos, primero confiesa una lista del pecado, iniquidades, delitos que pueda confesar. Todo lo que se puede acordar. Padre Dios, ten misericordia, conforme a tu pacto, imponiendo mi mano, que transfiero el pecado de las iniquidades, homicidio, adulterio, y luego envidia, muchos pecados que puede acordarse, que durante un año los israelitas cometieron, así poniéndolos sobre él, la cabeza del macho cabrío. Luego, ¿qué sucede? El primer macho cabrío para Jehová, para la expiación, lo mete en el tabernáculo. Pero el tabernáculo, el alto de la pared se mide casi cerca de 2.5 metros. Si un cúbico calculamos por un codo, si calculamos por 50 centímetros. Si calcularíamos por 40, 105 centímetros, podría reducir un poco más. Pero aproximadamente 2.5 metros de alturas. La pared, 50 de largo, 25 metros de ancho. Pero el tabernáculo, el altar, ¿dónde está ubicado? Adentro. El sacerdote entra dentro del tabernáculo y se cierra la puerta. El pueblo no puede verlo. Visiblemente no puede verlo. ¿Qué va a suceder? Por eso en el vestido del sacerdote, efod, en el borde de su manto estaban colocados una especial adornación, son campanillas del oro, también granadas. Por mínimo movimientos suena. Cuando mueve un poquito, ¿qué suena? Desde afuera pueden oír, los que están cerca pueden oír que el sonido de las campanas de oro. De ahí nació, originó. Según etimologías, de ahí nació la palabra buenas nuevas, el evangelio. El sonido que trae buenas nuevas, que nuestros pecados se perdonan gratuitamente. Es el evangelio. Entonces, cuando suena, ellos se dan cuenta, está vivo, él está ejecutando la ofrenda. Luego, cuando mata el macho cabrío, ya que es una ofrenda muy importante, sumamente importante para toda la nación durante un año, no termina solo en el altar del holocausto. Ahí mata, pero con la sangre del macho cabrío tiene que entrar al santuario. La primera parte del lugar santo, donde está el candelabro, la mesa de panes de proposiciones, y luego el pan, y la mesa del incienso. Detrás hay una cortina que el velo, que divide un solo ambiente por dos partes. El lugar santo, diariamente los sacerdotes entraban 2 veces, por lo menos en la mañana y en la noche. Pero una sola vez anual puede permitir acceso al lugar santísimo. Cuando abre esa cortina, ¿qué se encuentra? El arca del pacto. ¿Dónde? Supuestamente un cajón hecho de madera de acacia cubierto de lámina del oro, por dentro y fuera. Adentro, ¿qué se encuentra? 3 cosas que son símbolos de Dios muy importantes. El cayado, que el bastón de Moisés, era de Moisés, de Aarón. El cayado, que otra vez resucitó, nació hojas verdes, un bastón que está muerto, pero un día ahí se brotó las hojas. Dios es resurrección. Dios es quien siempre trabaja eligiendo su siervo. Luego, una urna donde originalmente urna del oro guardaba el maná. Pero el maná con el tiempo se deshizo, pero la urna. Dios es vida, quien da vida gratuitamente a los seres humanos. No solo el maná, realmente el pan del cielo que quiere dar a la humanidad de la manera gratuita es la vida eterna. Resurrección y vida. Luego en medio, 2 tablas de piedra en que estaban escritos 10 mandamientos. La perfección, la justicia, la santidad de Dios. Pero Dios ordenó que tapara este cajón con una tapa. ¿Por qué? Si no lo cubre, Él si no cubre su propio carácter, Dios santo y justo. Con el arca del pacto descubierto, Dios si quiere encontrarse con los seres humanos, todos se mueren. Porque ninguno puede cumplir estos mandamientos. Entonces, sellara dos tablas de piedra con que con una tapa llamados, pero con tabla de acacia cubierta de lámina del oro, y luego del extremo del largos, ahí estaban como unas esculturas, cada extremo un querubín de oro. Dos querubines mirando cara a cara hacia cada uno con sus alas, supuestamente tratando de cubrir el arca, llamado el propiciatorio. Con el propiciatorio sellar el arca del pacto, porque si Dios no cubre la ley, si Dios no se encuentra seres humanos cubriendo su ley con la gracia, nadie puede acercarse a Dios. Con esta tapa cubrió la ley. Dios cubrió uno de su carácter. Si originalmente cada individuo no fuera perfecto en sí, todo elimina, todo mata. Pero ya son caídos en pecado, pecadores, por ellos mismos no se pueden. Se necesita la redención con la sangre. Dios dio una gran bondad y favor. Cubrir uno de su carácter con la gracia, con el amor, el propiciatorio. Y luego con cuatro alas, una vez más super tratar de cubrirlos. Entonces el sumo sacerdote, al momento de abrir el velo, con mucho miedo, se pone tenso, porque si habría alguna falla, se muere inmediatamente. Porque desde el área de Dios, al abrir este velo, se conecta con el área de Dios. Este velo, símbolo del pecado, símbolo de la carne, únicamente puede abrir con la sangre del macho cabrío. Es la paga. Calma la ira de Dios, porque ya el castigo fue derramado. Cuando abre este velo, imagínense 5 metros. El alto de la pared, 2.5 metros, pero el alto del santuario es el doble, 5 metros. Por eso, para abrir el velo de 5 metros de altura, imagínense, con fuerza tiene que abrir. Además, es pesada. Y con fuerza, cuando abre, hace un efecto del sonido muy fuerte de campanilla de oros, desde afuera puede escuchar. Se abrió el velo. Y luego no vuelve a sonar nada. Que significa, no fue aceptada la ofrenda, hubo alguna falla, el sacerdote murió, tiene que esperar hasta el siguiente año. Cuando vuelve a sonar, entonces, qué bien, fue aceptado. Se acerca al arca con la sangre, con hisopo, mojándolo 7 veces en medio, encima del propiciatorio, entre 4 alas, en centros, salpicar 7 veces. Sobre la gracia que está deteniendo la ira de Dios, la gracia que detiene su ira, la sangre del macho cabrío. Entonces, la paga, según el segundo caso de ser justificado por la ley, la paga fue ofrecida. Así obtenían el perdón de todos los pecados rebeldes durante un año cometieron. Sacerdote vuelve a regresar al altar del holocausto. Pintan 4 cuernos. No solamente de parte de Dios nuestro pecado esté perdonado, sino que el registro que condena a mi conciencia, en mi conciencia también llegue la libertad. Cuando pinta 4 cuernos. El perdón del pecado, ¿cómo se sucede? El perdón del pecado solo de un lado nunca sucede, porque la enemistad nace por 2 lados. De parte de Dios, cuando la sangre del macho cabrío fue presentada, perdona todos los pecados. de parte de los seres humanos, en sus conciencias todavía hay recuerdos de sus pecados. Hay condenación. Dos paredes tienen que ser derribadas. Dos divisiones. En realidad, entre Dios y nosotros, no solamente hay una sola división del pecado. Es el pecado físico. También hay una división más. El pecado de mis conciencias. Entonces, la primera división se derivó por completo. Por la sangre del macho cabrío. Pero en la conciencia hay otro velo, aún no está abierto. Entonces el sumo sacerdote con su sangre se acerca al altar del holocausto, a cuatro cuernos pintan. Luego, desde adelante del altar, cuando por más que quiere ver al altar que se ve, disculpe, el santuario que se ve atrás de este altar, cuatro cuernos, ninguna letra del pecado puede verlos. Le llega ya el entendimiento, la certeza, están perdonados nuestros pecados. El resto de sangre también es una sola vez anualmente. Ya no sirve para el próximo año. Así obtenía el perdón de pecados. Cuando el sumo sacerdote sale abriendo la puerta, ¿el pueblo se pondría contento o no? No, no se ponen contentos. Teóricamente saben, sus pecados ya están perdonados y están reconciliados, pero no han visto. Dependieron de sus oídos, se sienten inseguros. Yo no vi. Nosotros damos tanta fe a nuestra vista, ¿no? Ver. Si yo no veo, no creo. Pero no vi, sí oí, pero no vi. Por eso había dos machos cabríos. Uno ya fue sacrificado, aún hay otro sacrificado. Otro macho cabrío para Azazel. Azazel significa ser enviados. Dejar irse. Entonces el sumo sacerdote hace un simulacro más. Otra vez vuelve a poner sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío. Pero ya no hay los pecados que pueden poner sobre él. Porque el primer macho cabrío lo llevó y murió. Es un simulacro. Luego, el otro macho cabrío, un hombre preparado, lo lleva. Empieza a alejarse del campamento de Israel. 10 metros. Va creciendo la distancia. 20, 100, 200, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Hasta que se desaparezca. Más su silueta, más allá del horizonte de la tierra. Lo lleva durante 3 días y noches. El número 3 aquí aparece. ¿Qué coincidencia, ¿no? Cristo 3 días y noches estuvo muerto. Una distancia considerada imposible regresar. Entonces los israelitas viendo que cómo se aleja macho cabrío, luego les vienen entendimientos. Así Dios alejó de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones, pasado de estos rey David en Salmo 103 habló, hizo alejar de nuestros pecados. Como el occidente, ¿cuánto estás lejos del oriente? No nos trató conforme a nuestro pecado, sino nuestro pecado hizo alejar de nosotros como el occidente, cuánto se está el oriente, 2 puntos que nunca puede encontrarse. Acordándose del macho cabrío que es para Azazel, lleva los pecados. Él en una inspiración vio por la rebelión. El Cristo, como igual que aquel macho cabrío, el Cordero de Dios, ¿cómo llevaría el pecado de sí, el pecado del mundo entero, lejos y para que nunca más los seres humanos vuelvan a ser pecadores ante los ojos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Así recibían el perdón de los pecados, rebeliones durante 1 año. Es la máxima ofrenda del Antiguo Testamento. Pero aún hay limitación. Durante 1 año del tiempo pasado, acabo de recibir perdón. Desde mañana, otra vez, me quedo pendiente de la ofrenda diaria. Hay una ofrenda más para los pecados del futuro, que interesante, ¿no? En Números capítulo 19, pero por falta de tiempo no puedo exponer más. Si trato de exponerlos, ya no voy a poder terminar con el libro de Gálatas, ni siquiera con capítulo 2. Entonces, en el tiempo de Moisés aún había una ofrenda, excelente ofrenda. O sea, la ofrenda más importante es gran expiación anual. Pueden eliminar los pecados del tiempo pasado de durante un año. La ofrenda menor, diaria, cada vez al cometer un pecado. Pero aún queda una ofrenda más, una redención para el futuro. Para los pecados que en el tiempo venidero iban a cometer, estaba ofrecido un pago. Con un becerro rojo. Si trataría de explicar, ya me faltaría tiempo. Entonces, estas ofrendas, de toda la manera, son sombras de los bienes venideros. La muerte del Señor es Cristo. ¿Qué quiere decir? Gracias. Entonces, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, así dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Deben entender, estas ofrendas nunca pueden santificarnos, perfeccionarnos eternamente ante la presencia de Dios. Porque eran sombras. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 1, la ley tiene sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por lo tanto, no pueden quitar sus pecados para los que se acercan a Dios con estas ofrendas. Entonces, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios nos ha dado las ofrendas vanas? Pero no son vanas, son instrucciones. Orientan nuestro corazón, nos trae el conocimiento cómo, en de qué manera, cuando venga Cristo como el Cordero de Dios, podría eliminar el pecado del mundo para poder abrir nuestra mente. Es una instrucción, aunque en sí era imperfecta, nos trae el conocimiento cuando venga el Hijo de la promesa. ¿Por qué en una con carne? ¿Por qué con sangre? ¿Por qué como un cordero? ¿Cómo él iba a poder llevar el pecado del mundo? Pasando años vino el bien venideros de aquellas ofrendas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, no el pecado anual, no solo para la nación Israel, para toda la humanidad. Es el alfa y la omega, todos los pecados. Amén. Por toda la humanidad, por todos los pecados. Él nos representa. Representa nuestro pecado para poder llevarlo como ofrenda. Pero por parte nuestra tenemos un problema. Según el Antiguo Testamento, aunque es una sombra, sin la imposición del mano, el pecado nunca se transfiere al cuerpo de la ofrenda. Claro, para Dios es posible. Él puede hacerlo, pero nosotros no nos quedaríamos sin entenderlo. Pero no puede ser. Tiene que encajarse, exacto, tiene que ser perfecto con el Antiguo Testamento. Interactuarlos. Y debe ser bien coincididos. Tiene que coincidir con el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos poner nuestras manos. Y Dios en el tiempo de Jesucristo prepara un hombre. Jesús lo dijo, entre todos los que nacen de mujeres el mayor. Además, para coincidir, es el descendiente de sumos sacerdotes. Del orden de Abías, originalmente el hijo del sumo sacerdote. Su esposa es Elizabeth, descendiente del sumo sacerdote Aarón. En cuanto al sacerdocio de la sangre del Aarón, también Dios que dijo la ley desde Moisés hasta Juan el Bautista. Él mismo dijo, la época de dominio del viejo pacto, que el sistema del viejo pacto hasta Juan el Bautista. Muy aparte de otro sentido, Jesús dijo, entre todos los que nacen de mujer, nunca ha levantado un hombre mayor que Juan el Bautista. Un encuentro extraordinario. Jesús con Juan el Bautista. Juan el Bautista es un siervo del Cristo quien prepara su senda, no es el mismo Cristo. Cuando vio a Cristo que se acercó a Juan el Bautista, imagínense, ayer como yo les expliqué, el bautismo de Juan el Bautista es para el arrepentimiento. ¿Qué pecado tiene Jesús para arrepentirse? ¿Por qué quiso ser bautizado? Por eso Juan no pudo aceptar, se le opuso. No, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? El que tiene que bautizar eres tú. Tú me tienes que bautizar. Yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí, se lo puso. El bautismo proviene de una tradición judía. Los judíos se bañaban en la corriente del agua en dos casos. Después de la expiación de la ofrenda. Y cuando convierten en otra religión. Entonces, Jesucristo vino a ser bautizados. Que le dice, cuando Juan acaba de decirle, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí, yo no puedo. Deja ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. Juan, tú tienes una función que Dios a ti te asignó. Tú tienes una función, así conviene, yo soy el Cordero, limpio y santo, sin conocer el pecado, nací en la carne y sangre. Tú eres quien es el mayor entre los que nacen de mujer, muy aparte, linaje de Aarón. En el acto del bautismo hay la imposición de manos. Deja ahora, pon en tus manos sobre mí. Así conviene que cumplamos toda justicia. La imposición de manos es la transferencia. En el caso de la ofrenda, ofrenda de expiación, el pecado. En el caso de una ceremonia de asignar un nuevo sacerdote y rey, la autoridad. La imposición de mano en el acto del bautismo de Juan a Jesús tiene muchos significados. El que se representa el dominio de la ley, la era de la ley y profecía. Pone su mano sobre la cabeza de Jesús. Es una transferencia de que cambia de la era, cambia del periodo, cambio del pacto. También, por otra parte, se representa la humanidad, los hijos que nacen de mujer. Deja ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. Luego Jesús, cuando subió del agua, ¿qué dice la Biblia? Fueron abiertos, primero fueron abiertos los cielos. ¿Cuándo cielo estaban cerrado? ¿Quién puede cerrar el cielo? Siempre el cielo estaban abiertos. Pero fueron abiertos, ¿en qué sentidos? Hacia la humanidad. La puerta del cielo se abrió hacia la humanidad. Después de Juan el Bautista, los reinos de Dios, los reinos cielo, sufren en violencia. Los violentos los arrebatan, así dijo. Antes de Juan el Bautista, los reinos de Dios nunca sufrieron en violencia. ¿Quién? ¿Quién violento puede violar al reino de Dios? ¿Quién violento puede romper la puerta cerrada del reino de Dios? ¿Quién violento a fuerza puede abrir la puerta del cielo cerrada hacia la humanidad? Porque el contrato era otros, las obras de la ley cerrada, nadie pudo abrir esas puertas. Después de Juan el Bautista, los cielos, los reinos del cielo, o sea, los reinos de Dios, sufren en violencia, dijo el Señor Jesucristo. Los violentos los arrebatan, dice. Aquellos violentos no interpretan como de letra, sino los valientes, los que tienen confianza, arrebatan los reinos de Dios. Amén. Los que creen en la obra de Cristo, abre la puerta, ingresa a la vida eterna. Amén. Porque cambio del pacto al día siguiente. Jesús estaba caminando. Ya no tiene nada que ver con Juan. Ya Juan terminó su punición. Él no puede estar vivo con Jesús. Porque el que prepara la senda de él ya terminó su punición. Ya es el tiempo del Señor Jesucristo. Cuando Jesús se dirigía hacia otro pueblo, él lo vio. Levantó su voz. Dio un testimonio. San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, lleno de Espíritu Santo, y vio. Él vio, con su ojo vio. El pecado del mundo cargado sobre la espalda de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes, ¿cómo podemos ver que nuestro pecado, qué pasó con nuestro pecado? Con nuestros ojos no podemos ver. Pero tenemos que creer que el ojo de la Biblia es. Que el ojo de la Biblia vio, ¿qué vio? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Si no hubiera visto que aquel cordero llevaba el pecado nuestro, el ojo de la Biblia que no puede mentir, tiene que decir en la Biblia: he aquí el Cordero de Dios que lleva algunos pecados del mundo, o lleva el pecado de algunos del mundo. Pero el ojo de la Biblia testimonió: he aquí el Cordero de San Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Eso es lo que Rey David vio en la revelación. Hizo alejar de mí mis pecados. Cuando el occidente, ¿cuántos están lejos del oriente? No me trataste conforme a mi pecado, sino lo cargaste a un tercero. Por él lo alejaste de mí. Como el oriente, ¿cuántos están lejos del occidente? Para que nunca más pueda encontrarse los dos. Porque tú tuviste compasión de mí, tu hijo. Porque tú sabes que soy polvo. Si a un hombre hecho del polvo, a él le encargaría salvar a su alma al infierno directo. Te acordaste que soy polvo. Yo no puedo llevar esta carga. Este trabajo, te acordaste que soy polvo. Te compadece de mí. Como el padre se compadece su propio hijo. Lo cargó a alguien, un tercero. Aunque en el tiempo de David, aún Jesús no vino en carne, pero pidió por el Espíritu del Cristo. La profecía pidió una imagen en la revelación. Un hombre lleva el pecado de David del mundo. ¿Amén? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ahí yo vi qué pasó con mi pecado. Si alguna persona me preguntara, ¿qué pasó con tu pecado? ¿Con mi pecado qué pasó? San Juan capítulo 1, versículo 29. Él llevó. Jesucristo llevó. Solo yo aún tengo recuerdo de mis pecados. Recuerdos. Pero la paga del pecado, el pecado Dios cargó en el cuerpo del Cristo. Cuando Jesús murió, Él pagó la paga por mis pecados. Amén. Entonces, ¿aún somos pecadores ante los ojos de Dios? ¿Aún pecadores somos ante los ojos de Dios? En ninguna manera. La muerte del Señor es Cristo. Creo que debo terminar. La muerte del Señor es Cristo y la cruz. Uno murió por todos. Según el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. Considerando que uno murió por todos, entonces todos murieron. Amén. Cristo murió en la cruz, ya que según el segundo caso para ser justificado según el viejo pacto, pagando la paga, nosotros no pudimos pagar. Porque es imposible por la debilidad de la carne. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo en semejanza del carne del pecado. Condenó nuestro pecado en su carne. Para que la justicia de la ley. Uno de dos casos, cumplir todo o pagar la paga. El primer caso, imposible para nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Según el segundo caso, pagar la paga. Para que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. La justicia de la ley está cumplida. La ley ya no puede molestar más a nosotros, porque la paga por todo lo que nosotros hacemos está ofrecida. Amén. La ley ya no puede intervenir más a nosotros. Por eso apóstol Pablo dijo, yo por la ley, muerto para la ley, para vivir, como aquí, ¿qué dijo Gálatas? Para vivir para Dios, dice. Por la ley, yo morí, ¿qué significa? A través de Jesucristo, que quien nos representó. Si por la fe vemos a Jesús, uno muere por todo, supuestamente yo muero. Ya que no puedo cumplir la ley. Por la ley me muero en la cruz juntamente con Cristo Jesús. Para la ley, para que la ley se calle, se cierre su boca, no me pueda condenar, no me pueda intervenir más. Yo por la ley me muero para la ley. Para vivir para Dios, a fin de vivir para Dios, dice. Amén. Luego que dice, estoy crucificado juntamente con el Señor Cristo. A través de la fe en Jesús, ¿él por qué murió? ¿Por qué padeció? Por mí. Entonces su muerte es mía. Por fe se unió con la muerte de Jesús. Con la muerte de Jesús, por fe unió, yo morí juntamente con Él. Entonces, lo que vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien por amarme se entregó a sí mismo. Amén. Entonces, Pablo, ¿cómo vivía en la carne en el resto de su vida? ¿Cómo hacía su vida? Lo vivió en la fe del Hijo de Dios, quien por el amor se entregó a sí mismo por mí. Si realmente una persona puede tener esta sincronización mediante la fe con el Cristo, cuando acepta su muerte, su resurrección por mí y para mí. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él pagó la paga del pecado, Él pagó la paga de mis pecados. Cuando Él resucitó, yo fui levantado con Él por una nueva criatura. Amén. En el mundo de fe somos nuevas criaturas. Por eso el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 que dice: si alguno está en Cristo Jesús, lo pasado ha pasado, que ha sido nueva criatura, dice. Amén. Ante los ojos de Dios no somos vieja criatura, hombre pecador, heredado pecados, sino nueva criatura, lavado, santificado, justificado, perfeccionados. Amén. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien por el amor se entregó a sí mismo por mí. Pero muchos de nosotros, lo que vive la carne, lo vivo aún reaccionando a su carne y su sangre, en vez de reaccionar a la gran obra del Cristo usando la fe, solo con una reacción, teniendo contacto con la carne, con la sangre, el juicio de su carne y sangre, 100% creyendo, pero ignorando la obra del Cristo. ¿Qué dice? Soy pecador, dice. Lo que aún vivo en la carne. Si tú eres muerto, ¿quién es esa carne? ¿Quién es el que habla? Lo vivo en la carne. Lo que aún vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien por el amor se entregó a sí mismo por mí. Yo creo muerto con Él. Yo creo soy justificado, soy santificado con Él. Yo fui levantado, soy nueva criatura. Eso es lo que apóstol Pablo testimonia a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para finalizar, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen en el Señor Jesucristo? Entonces, ¿ustedes han muerto con Cristo? Mediante la fe pueden contestar. ¿Ustedes han muerto con Cristo? Amén. Yo he muerto con Cristo. Él murió por mí, yo me morí con Él. Yo creo en Él. Por el amor, Él se entregó a sí mismo por mí. Entonces, todos mis pecados, mis culpas, ¿están pagados su paga o no? ¿Están pagados o no? Por eso soy justificado. Por eso soy santificado. Por eso el que cree en el Evangelio es llamado mi justo, quien vive por la fe, dice. Amén. Entonces, ustedes son, ante ojo de Dios, ¿pecadores o justos? Justos. Si aún no obedecen al Evangelio, pecadores. Pero si realmente han obedecido al Santo Evangelio, son constituidos justos ante los ojos de Dios. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera, para siempre. Porque ha obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Hasta aquí compartimos.